Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Un placer saludarle este domingo en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Los ingleses se lucieron en casa en el Gran Premio de Gran Bretaña, con Lewis Hamilton celebrando el triunfo y tercero para el también británico Lando Norris de McLaren, mientras que el segundo sitio se lo llevó el holandés Max Verstappen de Red Bull.
Por su parte, Sergio Checo Pérez finalizó en la 17ª posición. Esto en la fecha 12 de la temporada de la Fórmula 1, carrera que estuvo pasada por lluvia. Checo inició desde el pit line, luego de que Red Bull decidiera hacer cambios en el motor del coche.
Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el pelotero mexicano Alejandro Kirk se lució al conectar 3 hits e impulsar 2 carreras en el triunfo de los Azulejos de Toronto, 5-4 sobre los Marineros de Seattle, mientras que Alex Verdugo conectó cuadrangular en la gran victoria de los Yankees, 14-4 sobre los Medias Rojas.
Una tremenda paliza se llevaron los Charros de Jalisco al caer ante Sultanes de Monterrey, 14-1 para igualar la serie que se disputa en el Estadio Panamericano en la Liga Mexicana de Béisbol.
La selección mexicana de básquetbol fue eliminada del torneo preolímpico al caer ayer ante Puerto Rico por 98-78 y queda sin opciones de llegar a los Juegos Olímpicos de París.
En fútbol, Chivas decepcionó a los casi 40,000 espectadores presentes en el Estadio Akron con un empate 0-0 ante el equipo del Toluca al continuar la Liga MX, la jornada inaugural. Simplemente no pudo Chivas y Chicharito Hernández salió entre bucheos.
En tanto, el campeón América debutó con derrota en el torneo Apertura 2024 al caer de visita ante el Atlético de San Luis 2-1 en el Estadio Alfonso Lastras.
En el volcán, Tigres ganó 1-0 con gol de Guiñac vía penal, mientras Cruz Azul parecía que se iba con el 0-0 ante Mazatlán, pero de último minuto logró la victoria 1-0.
Y en la continuación de esta jornada inaugural del torneo, ya tenemos actividad en estos instantes en Ciudad Universitaria, donde los Pumas reciben a León y Pachuca enfrentará al Monterrey a las 19:00 en la Bella Airosa.
Nuevamente la selección brasileña decepcionó en la Copa América al ser eliminada en penales por Uruguay 4-2, luego del empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios en el juego celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Por su parte, Colombia logró una goleada de escándalo al derrotar 5-0 a Panamá en Glendale, Arizona, ante 40,000 espectadores. Colombia suma 27 partidos consecutivos sin perder.
De esta manera, Colombia contra Uruguay y Argentina-Canadá en las semifinales de la Copa América.
Inglaterra logró su pase a las semifinales de la Eurocopa 2024 al eliminar en penales a Suiza 5-3 en partido celebrado en Düsseldorf, Alemania.
Por su parte, Países Bajos remontó para vencer a Turquía 2-1. Los holandeses se medirán a Inglaterra y España-Francia en las semifinales de esta Eurocopa.
Reiteramos el saludo del equipo de deportes de Notisistema. Domingo 7 de julio del año 2024 estaremos con usted a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m. con lo más importante del mundo de los deportes. Como siempre, le invitamos a que nos llame, a que nos acompañe aquí en la Red Deportiva Notisistema. Saludos especiales a todos los integrantes de este selecto grupo denominado Real Mandil. Allá en los controles técnicos está Luis Durán, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli y la estación de las noticias, feliz porque el Atlas ni ganó ni perdió, sino todo lo contrario, ya debutó y bueno, rescata un puntito en el inicio de este torneo allá en la frontera. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y tenemos también un WhatsApp y Telegram, el mismo número, dos plataformas diferentes, el 33 11 55 19 62, para que nos haga el favor de comunicarse con nosotros. Si le puede agregar por ahí a su mensaje, a su comentario, donde nos escucha, se lo vamos a agradecer, porque de esta manera nos damos cuenta de este mosaico geográfico que conforman todos nuestros radioescuchos, del norte al sur, del oriente al poniente y en cualquier parte del mundo, que estén con nosotros, que nos hagan llegar su comentario, e insisto, que nos pongan por ahí, pues, ¿dónde nos están escuchando este domingo? Ya se está jugando sobre el minuto 6 de tiempo corrido en Ciudad Universitaria, el duelo entre Pumas y León todavía sigue con par de roscas, 0-0 entre los felinos. En estos micrófonos estamos saludando con muchísimo gusto, y en nombre de todos los mandilones del mundo, digo, de todos los integrantes del Real Mandil, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es Red Deportiva, efectivamente, con don Manuel Trujillo, que está trabajando en domingo, y yo no. Yo no. Sí descanso.
Eso, ¿no? Con razón lo ve descansando muy a gustito. ¿Sí, ahí, ¿no? Sí, está bien.
Sí, yo en casa hoy no hago nada.
En casa, sí. Usted es el rey de la casa los domingos.
Así es. Oye, pues, mal fin de semana para Checo Pérez, que otra vez no puede ser protagonista en la competencia.
Pues, ¿qué le digo, licenciado? Y a mí me sorprende, está como los refuerzos de Chivas.
Más o menos.
Van despuntando, les firman un contratón de esos importantes, porque ya diste el do de pecho, ya.
¿Y luego?
Y ya después, y si no, pregúntale a la Chofis, pregúntale al Chicote, pregúntale al que le quieras preguntar, o sea, ha sido casi un común denominador con esta situación. Y Checo también le renovaron el contrato y no puede salir del, ya no es bache, ya es un hoyo en el que se encuentra en este torneo, en esta temporada.
Sí, exactamente. Ya hablaremos de ello, de la falta de gol del Guadalajara, que es pues casi un indicativo a nivel nacional. Tan solo hace unas semanas criticábamos al tricolor por eso, ¿no? Por la falta de gol. Muchas veces se decía que si Chivas andaba mal en ese aspecto, también la selección, y curiosamente,
era la base de la
curiosamente
selección.
Pasa eso, ¿no?
Y ahora sí, ya no es la base, además los tres que ni jugaron, pero de todas maneras es un reflejo de...
Y bueno, ya apenas en el primer juego, apenas primer partido, 0-0, y la afición abucheando ya a los jugadores. Esto habla de que quizá pues no estará muy grande la paciencia con la afición o con el equipo, ¿eh?
Y todos aquellos que en su momento aplaudieron y estuvieron presentes en la presentación del Chicharito, ahora le están exigiendo cuentas. Y después de esas dos oportunidades que tuvo en ese partido de ayer, pues la afición le reclama, y cuando lo cambian, la afición se mete con él y lo abuchea. Y creo que va a ser más o menos la cuota, sí. Le van a estar recordando por ahí, oye, Javier, veniste para eso y más, ¿y qué está pasando entonces? Pero bueno.
Yo diría que es la primera vez que así oficialmente se lleva bucheos con Chivas.
Licenciado, es el primer partido de este torneo. O sea, la afición le dio, sí. Tuvo calma, tuvo paciencia.
Todo el torneo pasado.
Órale. Sí. Que lesionado, que te vas acomodando, que está bien, órale.
Y el primero, vámonos.
El primero ya se hicieron presentes, entonces de ahí va a ser la cuota, de ahí para arriba, ¿eh? Cada vez va a ser más,
sobre todo,
fuerte.
Porque la verdad, la estrategia del técnico no era mala. Me parece que ayer un 10 para el técnico en su táctica. Lo malo fue que fallaron los delanteros. O sea, era un Toluca muy complicado, Manuel. Uh-huh. Ve el equipo que, hombre por hombre, ve a Toluca y ve a Chivas. Así de fácil. Y ayer, Fernando Gago, desde la parte defensiva, supo anular muy bien a los rivales. Si bien por ahí también tuvo una Toluca, pero pues Chivas ayer jugó diferente a como yo pensaba. Y rescatan el empate. Al final, algunos así como que quedaron contentos con el empate, porque hasta esperaban derrota, ¿eh?
Sí, como se dieron las cosas, resulta tan malo. Bueno, pues ahí está entonces la panorámica. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida regresamos para iniciar con el fútbol internacional, Eurocopa y también la Copa América, llegando ya a la recta final de estos dos torneos, los más importantes del verano que tenemos el cono en América concretamente, y el otro allá en Europa. Entonces, bueno, regresamos precisamente con esos temas, y sobre todo estamos esperando su participación. Póngase en contacto con nosotros. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los teléfonos convencionales. ¿Usted prefiere WhatsApp o Telegram? Entonces nos puede enviar su mensaje de texto al 33-11-55-19-62. Mensaje, regresamos con usted en unos instantes. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, gracias por su... No, es la Red Deportiva Notisistema, Tiempo Extra, todos los lunes o todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5. Ándele. Ya me adelanté un día, licenciado.
Así es.
Ya me sentía de 4 a 5. No, esta es la Red Deportiva Notisistema, del 12 del mediodía a las 14 horas 2 de la tarde.
¿Qué cree?
¿Qué pasó?
Saludos hasta Verona, Italia.
Ay, 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 no me diga,
nuestro
licenciado.
Internacional, Oscar, sí. Corresponsal, así Radio es. Escucha, Oscar Delgado.
Oye, qué envidia le tengo yo, Oscar.
Ahí anda.
Y pues es envidia, o sea, ya sea buena, mala, como la envidia es mala ya por naturaleza, pero ya ves que hay quien quiere matizar y dice, no, qué envidia de la buena, no, envidia es envidia.
Así es.
Y es uno de los pecados capitales, entonces, mi estimado Oscar, recibe mi envidia desde aquí hasta Verona, allá en Italia.
Envidia es más fuerte.
Es más difícil que la envidia, sí.
Sí, ¿va?
Sí, esa es más... Más fuerte todavía.
Imagínese. Saludos pues a Oscar, dice, como siempre, escuchando la Red Deportiva, decepcionante el desempeño de Checo Pérez, la carrera la perdió desde ayer en la calificación, lo de hoy fue mala estrategia, pero había que arriesgar. Chicharito Hernández, por su parte, está desenfocado, más preocupado en otras cosas que su rendimiento en el campo, las que falla son increíbles.
Así es.
De sí, no pero crees, él dijo durante la semana que nada le afecta. No,
y que él sale a defenderse en el podcast, ahí en su... Ahí sale a defenderse. Ahí. Y no fue a Zacatecas por esto y los mal pensados.
¿Y por qué no lo dijeron en su momento?
O sea, para que vea usted. Pero bueno, él anda, creo yo, en otras cosas y donde tiene que estar con la precisión que tiene que estar, no le hace como antes los mentía de cachete, trompa y oreja. Pues ahora ni eso, licenciado.
No alcanza.
Lamentablemente.
No alcanza. Bueno. Ayer efectivamente tuvo dos, pero al final de cuentas fueron tres, porque una era fuera de lugar, pero fueron tres tiros los que tuvo.
Vamos a ir al fútbol internacional y luego me platica, licenciado, por todos los lugares, las plataformas donde se vieron los partidos de Chivas. Pausa, digo, no, es fútbol internacional.
Pausa
para ir al fútbol internacional. Y luego ya me platica. Ya está con nosotros Jonathan Bravo con todo lo más importante del fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Feliz domingo para todos. Y sí, vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que hoy es jornada de descanso, hoy y mañana prácticamente se van acomodando las cosas y vamos agarrando saborcito para lo que se viene en lo que son las semifinales. Por lo pronto hay fútbol mexicano para la gente que guste ver el fútbol. Pero ¿qué pasó prácticamente el día de ayer? Sí, la verde amarela, sí, el equipo de Brasil que ha sufrido mucho en la eliminatoria de Conmebol, que es cuarto o quinto lugar, queda fuera. El equipo de Marcelo Bielsa consiguió el triunfo por la tanda de los penales para pasar a la semifinal. Un equipo de Bielsa que juega al fútbol, un partido cerradito, apretado, típico de sudamericano, en donde Brasil tuvo alrededor de 20 minutos un hombre de más, y aún así no pudo. Recordar que Vinicius estaba suspendido por una tarjeta amarilla, Rodrigo por ahí salió lesionado, prácticamente no pudo el conjunto brasileño poder concretar estos 25 minutos para poder conseguir su pase a la semifinal, y con esto en la tanda de los penales Uruguay se consagra semifinalista. Sí, Militao, este jugador del Real Madrid, falló la pena máxima, fue el que falló el primero, y de ahí además Uruguay fue concretando, falló el cuarto lo falla también Brasil, y con esto prácticamente el conjunto brasileño queda fuera. Decepcionante. No sé para ustedes, pero decepcionante lo de Brasil, futbolísticamente. La verdad es que dejó mucho, pero mucho que desear su pase o el nivel futbolístico, empatando con Costa Rica, ganando, mientras tanto sufriendo, no convenció, y es lo que pasa en la eliminatoria. Y un Uruguay al estilo de Marcelo Bielsa, cuando se tienen que cerrar los partidos, se cierran y se van hasta las últimas instancias. Cuando hay que liquidarlos, cuando hay que golear, lo hacen. ¿Qué técnico es este Bielsa? Y Uruguay viene jugando bien al fútbol, y en la otra tanda el conjunto colombiano vapuleó a Panamá, mostró su nivel que tiene que hacer, al medio tiempo lleva 3-0, lo liquidó 5-0, Camilo Vargas fue titular, y la realidad es que qué buen fútbol juega Colombia, una generación que sí lo hicieron sufrir, no le fue mal las eliminatorias pasadas, pero hoy con la mayoría de la gente jugando en Europa y dos, tres que juegan en lo que viene siendo Sudamérica, con CACAF, Camilo, que está en Atlas. La realidad es que Conmebol completito y goleó al conjunto de Panamá. 5-0 los colombianos consiguieron su pase a la semifinal, y vaya encuentro se nos va a venir el próximo miércoles. Un partido entre Colombia, bien al fútbol, Uruguay, un equipo que golpea, que patea, que sabe cortar, que sabe limitar los avances. Así que esta creo que es la semifinal que podremos decir que es la buena. Recordar que la otra semifinal será Argentina contra el conjunto de Canadá. Es como se va a llevar a cabo la otra semifinal. Y también pasamos un poquito lo que pasó en la Eurocopa. Una Inglaterra que no convence, lo platicaba ayer con Martín. Inglaterra, Francia y Países Bajos no me convencen futbolísticamente. Creo que Inglaterra ayer, cuando sufrió el gol en contra, fue cuando su técnico los mandó a atacar, los mandó al frente y se vio bien el conjunto inglés, pero hay un más, siento que el técnico los tiene muy amarrados futbolísticamente, pero bueno, se consiguió y en la tanda de los penales Inglaterra puso su pase a la semifinal y estará enfrentando a Países Bajos. Sí, un equipo que lo perdía con Turquía, que en 10 minutos prácticamente le dio la vuelta. También es un equipo que no me convence. Recordar que este técnico estaba en el Barcelona, le fue muy mal. Y ahora con Países Bajos ya los tiene en la semifinal. ¿Para qué? Para enfrentar al conjunto de Inglaterra. La otra llave que se estará... Este partido se jugará el miércoles, igual que el de Colombia con Uruguay. Para el martes tendremos España contra el conjunto de Francia. Y en la otra llave de la Copa América tendremos Argentina contra el conjunto de Canadá. Martín, Manuel, prácticamente lo que se vivió viernes por la noche con la Copa América. Ya platicábamos a mediodía del viernes lo que pasaba en la Euro y lo que también pasó ayer en Copa América y Eurocopa, con 4 partidos en donde 2 se definieron en la tanda de los penales, los otros 2 se definieron en 90 minutos. Pero es parte y se viene una semana importante, una semana emocionante, porque sí, martes, 10 de la mañana, una de la tarde, estará jugando España ante el conjunto de Francia, por la noche estará jugando Argentina contra Canadá, y para el miércoles tendremos Inglaterra, Países Bajos a la 1, y por la noche creo que un gran partido, una final adelantada, porque el juego de Colombia-Uruguay, híjole, creo que va a ser muy, 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 pero muy bueno. Argentina le quedó el camino, la llave para no toparse con un rival muy complicado. Con Ecuador se fueron a la tanda de los penales, los subieron, veremos qué tanto puede dificultar Canadá, pero es parte de lo que tenemos esta próxima semana en lo que viene siendo Eurocopa, Copa América, que ya el próximo domingo llegan a su fin, y también está lo que pasó el día de ayer.
Final adelantada de la Copa América, sería Colombia frente, mejor dicho, Argentina frente a Uruguay, ¿coincides con ese pronóstico?
Yo me voy con Colombia. Yo creo que si vemos una Argentina-Colombia, futbolísticamente lo vamos a ver bien. Va a ser un juego de más fútbol. Si nos vamos por el clásico, creo que sería bueno una Argentina-Uruguay. Lo vamos a ver como ayer, un partido de muy cerrado, de muchas patadas, por cómo es Bielsa y por cómo juega Argentina. Pero a mí, por cuestiones futbolísticas, por cuestiones tácticas, de cómo los dos equipos juegan, creo que Argentina-Colombia sería una mejor versión de final de Copa América. A mí me encantaría más.
Y la otra, lo de Brasil es un reflejo, ¿no?, del momento tan malo que está pasando, y hasta qué punto te sorprendió su eliminación.
Mira, no me sorprendió tanto porque la eliminatoria va muy mal. Lo único que sí te puedo decir es que dependen de 2 jugadores. Es una realidad. Cuando no juega Vinicius y ahora que salió lesionado Rodrigo, Brasil pierde mucho en la hora del ataque. No es lo mismo que tengas otros jugadores. La realidad es que Vinicius y Rodrigo mueven la cuestión futbolística ya adelante en Brasil, y si no los tienes, difícilmente lo va a hacer. Pero obviamente es un equipo grande, es un equipo que normalmente domina Copa América, que llega a instancias finales, y creo que al quedar eliminado ante un gran equipo como es Uruguay, creo que para mí a los equipos grandes siempre se les dice, es como si Argentina pierde la final, es un fracaso. Brasil, para mí, llegar a cuartos de final, la realidad es que es un fracaso. Yo imaginé y yo pensé que iba a jugar semifinal, y ahí más o menos lo considera, pero quedarte en cuartos de final en una Copa América, cuando eres un equipo tan importante y eres grande de la Conmebol, creo que es un reflejo de lo que está viviendo en su eliminatoria, y por algo solamente que va a quedar entre los 8 mejores.
Sin duda alguna, me quedo con lo que dijo Manuel también de esa posible final en caso de que se concrete la de Argentina-Uruguay, pero aguas con Colombia. Yo a Colombia lo veo muy fuerte, ya 27 juegos en fila sin perder, Johnny.
Sí, 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 te lo vuelvo a decir. Son dos estilos diferentes, Manuel Martín. El estilo que tiene Marcelo Bielsa es que cuando se entierran los partidos, como ayer, que se quedó con 10, Bielsa cerró el partido y dijo, vámonos a la tanda de los penales. Brasil no tiene a sus dos mejores jugadores, a lo mejor ahí la podemos ganar, porque de Uruguay todos tiraron bien. Y Colombia no, si Colombia nos damos cuenta, es un equipo que de menos contacto, de menos pelea, es un equipo que tiene unas transiciones muy rápido por fuera, por dentro, maneja bien la pelota como el conjunto argentino. Entonces, creo que de que vamos a ver una muy buena semifinal, la vamos a ver, pero lo vuelvo a repetir. Si te quieres ir por medio de clásico, me gustaría la final Argentina-Uruguay. Pero si quieres ir por un tema futbolístico y de calidad, por cómo están los dos equipos, me encantaría una Argentina-Colombia. Pero ojo, es fútbol, y lo vimos con Venezuela. Se los aventaron en penales Canadá. Entonces, Argentina da una buena, da una mala, pero creo que tiene hombres importantes para dar el paso. Para mí es un 80% seguro que Argentina pueda conseguir el pase, pero aguas con el conjunto de Canadá, porque sí, también hay que platicar de ellos, sorprendieron y son los mejores de CONCACAF, hasta ahorita en Copa América, por arriba de México y del conjunto de Estados Unidos, una liga que su liga profesional es muy limitada, que sus mejores equipos juegan en la MLS, y miren, están en semifinales a comparación de México y Estados Unidos, que tienen europeos, jugadores en Europa, que tienen una liga importante, ni siquiera calificaron empate de grupos, y Canadá con una liga limitada de segunda, con una liga que se separa en su copa, que solamente tiene dos equipos en la MLS, que son los mejores y los que compiten, son los que están en semifinales. Entonces sorprenden con Canadá, porque en vez de ser Estados Unidos como todo mundo se imaginaba que iba a estar en esos cuatro primeros, lo hizo el conjunto de Canadá.
Así es. De hecho, me encantaría que el campeón fuera quien gane la serie entre Uruguay y Colombia, ¿eh?
Sí, coincido contigo, ¿eh? Coincido contigo. Mira, hay un tema, híjole, que se está rolando mucho en redes sociales, que yo no sé si sea cierto o no sea cierto, de que todo le ponen a Argentina, que de casualidad quedó la llave más facilita, que la final la van a jugar en la casa donde juega Leo Messi, que el árbitro que pitó contra Ecuador va a pitar el próximo partido de semifinal. Entonces empiezas a ver cosas en redes sociales que ayudan a Argentina y que qué casualidad que la final se va a jugar donde está la casa de Leo Messi, que quieren hacer que Argentina quede campeón, que la cuestión de la llave, que el arbitraje. Creo que son cosas que en la cancha hay que demostrarlo, que sí, que coincidió que la llave quedó fácil para Argentina, ahí está, que la final es en Miami, pensando que Argentina va a ser campeón, ahí está. Lo único que no está padre es la cuestión del arbitraje. Si un árbitro ya te pitó unos cuartos de final, no te puede volver a pitar en una semifinal. Son cosas que debe manejar muy bien la CONMEBOL y no lo hizo para este juego de semifinales.
Es correcto.
Así es.
Johnny, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes para todos.
Y gracias.
Jonathan Bravo, el fútbol internacional, y mientras lo escuchábamos atentamente, los Pumas ya ganan 2-0 a León allá en Ciudad Universitaria. La primera anotación de Jorge Rubalcaba, este canterano de Pumas que estuvo con el Estándar de Lieja el torneo anterior, no le fue bien y regresó a casa de donde nunca debió haber salido. Y el otro, un autogol que acaba de caer hace unos instantes. Qué forma de rematar del defensa de los Panzas Verdes, que la mete en su propia portería. Intentaba tapar el pase que no le llegara al delantero de los Pumas que venía cerrando con todo, y lo único que hace es meterla en su propio marco. Luis Cervantes. Autogol de Luis Cervantes es precisamente el segundo tanto, y de esta manera, pues ya Pumas le pega 2-0 a los Panzas Verdes de León. León, recordar que está estrenando portero, porque Rodolfo Cota ya es el, o al menos fue titular ayer con las Águilas del América, ante la lesión de su portero titular, y ahora es Alfonso Blanco quien está ahí en el marco de los Panzas Verdes.
Aunque de hecho ya había perdido la titularidad con León, ya Blanco era titular con el equipo.
Ah, mira, entonces, bueno, pues Cota ahora titular con el América y Alfonso Blanco, el titular, es ahí correcto. Está. Entonces, una jugada muy desafortunada, ¿no? La de Luis Cervantes, para meterla en su propio marco.
Sí, y Previamente, Julio González, el arquero de selección, se equivocó también en una pelota que pudo haber significado el gol del empate para León. No fue así, se salvó Pumas, y mira lo que son las cosas. Unos minutos después, viene el 2-0 a favor de Pumas de Universidad.
Así, en estos instantes, así está el marcador, ahí en CU, minuto 28 de tiempo corrido. En llamaditas y comentarios, agradecerle que esté al pendiente de la red deportiva este domingo, y sobre todo que se comunique con nosotros. Por acá nos dice, buen día. Y nos pregunta, es anónimo, no nos pone nombre, ¿el Comú de Tonalá tendrá cambios en su dirigencia? Yo desconozco, mi estimado radioescucha anónimo, si van a hacer cambios o no. Aquí Martín, que es el experto en política, me comentaba que repitió entonces...
Sergio, sigue siendo el alcalde. Ajá. Sí, va a seguir siendo.
Hubo reelección ahí, entonces hubo reelección. Sabemos si va a haber cambio o no en el
Comú. De hecho, estuvieron ayer de invitados con Enrique en el programa de las 11.
Ok.
Pero no sé si tocaron el tema, la verdad, en torno a Comú de... no creo que haya muchos cambios en su organigrama.
Ajá. Bueno, pues ahí está entonces la respuesta.
Uh-huh. Así es. Y José Luis Álvarez, ¿saben qué día y hora están programados los juegos de Copa América? Sí, con mucho gusto le decimos. Son el martes a las 6:00 p.m. estará jugándose el primer partido de correspondiente a las semifinales. Argentina-Canadá, 6:00 p.m. Y el miércoles también 6:00 p.m. Uruguay contra Colombia.
Buen horario, ¿no?
Sí.
También para nosotros ya, a final
pues,
de
sí
cuentas.
Me preguntaron, Lick, la ajá. Verdad.
No, pues, así le...
¿Te conviene más que termine a las 9 o a las 10? Dije, no, espérate.
A las 8.
A las 8, está bien, ya entonces, para que uno se ocupe temprano.
Los cambios son bien, con referencia...
Sí.
O anuencia de Martín Navarro. Bueno,
sí, me habló el evangelista aquel que...
Ajá,
que
andaba... el pastor que inauguró la Copa América.
¿Te acuerdas?
Sí, cómo no, sí.
Ay, Dios, bueno.
Argentina, Canadá, entonces, martes a las 6:00 p.m, Uruguay contra Colombia, miércoles a las 18:00, 6:00 p.m. Los ganadores serán los que van por el título de esta Copa América.
¿Qué cree?
¿Qué pasó?
Gol de León.
Ande, pues.
Ya cayó gol del cuadro Esmeralda y ahí están peleando por la pelota, que no quería regresar Julio González, pero bueno, ya acortó distancia el equipo Esmeralda.
Qué
la
bueno.
Fiera 1, Pumas 2.
Esto le pone saborcito, ¿eh? Está mal Julio González porque va el jugador de los verdes muy motivado porque después de conseguir la anotación y el portero le quiere entretener la pelota y luego le da una aventadita por ahí, ¿verdad?
Exactamente, es el Platanito Hernández.
¿Plátano qué?
Hernández.
¿Hernández? Uh-huh. Ah, bueno, pues ahí está entonces, el plátano fue el que anotó. ¿Y la papaya, licenciado?
Cara, licenciado.
¿La cara ahorita también?
Como el melón.
¿Ahorita que no anda caro, licenciado?
Sí,
todo.
El chayote.
Las tunas están...
No, están bien baratas. El mango 25, está baratísimo.
25 pesos el kilito.
A 9 el kilo de mango.
Está rico, muy
a 9
rico.
Pesos el kilo de mango.
¿9 pesos?
9 pesos el kilo de mango. Y la tuna también.
Ah.
Está barata. Pero yo, si alguien me quiere regalar en mi cumpleaños, que me den ahorita un manojo grande de cilantro y unos 4 kilos de chayote.
No, el chayote sí anda ahí, exagerado, 80, arriba de 80, 100 pesos.
No, 100 pesos, 80, 100 pesos.
Es una exageración. Sí. ¿Y de cuándo acá como chayote? Yo me pregunto, o sea, la gente renegando, pero casi, o sea, sí se come, pero no es así base de
yo
la alimentación.
Yo un kilo cada semana, nosotros con un kilo cada semanita.
No, yo realmente, o sea, sí, pero allá esporádicamente, entonces, y
es
el
muy
cilantro,
rico,
pues si quiere comer le cilantro,
doy una
vaya
receta.
A los tacos y ahí le van a tener que poner cilantro a fuerza, si no, pues no compre el manojo de 80, de 100 pesos tampoco.
El corazón del chayote es riquísimo.
¿El corazón
del chayote. ¿Sí lo has probado o no?
Pues yo me lo como completo, sí.
No, pero quítele un día el puro corazoncito. ¿Sí lo has probado, Luis? Riquísimo.
Ah, mire.
Riquísimo. Y el chayotito, ahorita que está caro, si quiere póngale en cuadritos.
Ajá.
Con unos 2 chayotes, con 1 kilo de camarones revuelto, con una cebollita desflemada ahí.
Ah.
Es riquísimo, Lick.
Ah.
Riquísimo.
Mire usted, no, pues ya está la botanita.
Y es un platillo de ricos.
Ah, ahorita sí.
Ahorita sí.
Sí, definitivamente.
Imagínese.
Saludos, mis estimados locutores. No, ya del aguacate
ya
ni hablamos.
También.
No. Saludos, mis estimados locutores, Manuel y Martín, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán, Jalisco. Hoy no tengo elementos para opinar sobre el desempeño de las Chivas, pero el resultado es un empate a 0 favor Toluca, porque Chivas como local se supone que debería de haber ganado. Considero que Chivas este torneo va a tener resultados muy pobres, ojalá y no sea así. ¿Ustedes saben por qué plataforma o empresa televisiva van a transmitir los juegos de las Chivas como local? Le pregunta el licenciado.
A ver, licenciado Trujillo Soriano.
Ey.
Usted nos había ventilado con datos y con pelos y señales de que usted y varios medios de comunicación ya estaban casi enterados del tema de Amazon. Y todo mundo dábamos ya por hecho de que Amazon...
Está firmado.
Uh-huh. ¿Algo ocurrió, Noli?
Sí, porque... Pues Mutis totalmente. hasta ya unas cuantas horas antes del encuentro, es cuando el Guadalajara informa que únicamente por sus plataformas se
el
podrá
fin
ver.
La semana pasada, de hecho, alguien nos llamó, pues fue en la red, el domingo pasado, que yo soy muy, no soy muy asiduo a demasiadas plataformas. Yo me meto al cable que tengo, Netflix, y se acabó, y YouTube. Pero que en una de esas ya aparecía o el logotipo de Chivas, o el espacio de Chivas, o algo así. ¿Tú crees que iba a ser un invento nada más por ponerlo ahí?
No. Tienes que tener argumentos para hacer.
Letra chiquita, no sé.
Del plato a la boca se cae la sopa, licenciado.
Puede ser.
Dice en mi rancho.
Puede ser.
Entonces, lo cierto es que el partido de ayer, con el cual Chivas inauguró el torneo, únicamente se transmitió por su plataforma en todo el mundo menos en Estados Unidos, porque ahí el que tiene los derechos es Telemundo.
Telemundo.
Y Telemundo, de hecho, era una espinita o una piedrita en el zapato para lo de Amazon. Tenía sus que veres y era una piedrita así, porque Amazon quería todo.
Sí, y cuando le digo es que todo, para no bloquear Estados Unidos.
Incluía todo. Entonces, como tiene un contrato importante firmado con Telemundo, yo no sé hasta dónde eso influyó o tuvo que ver como para que desde ayer no se transmitiera así como ellos querían. O sea, tener todo, el pastel completo. Y no sé en qué va a terminar todavía.
No, ni yo.
Entonces, pues hay que estar simplemente al pendiente.
¿Qué le parece si tenemos pausa, Luis?
No, antes de la pausa, licenciado, lo del equipo del partido, nada más dar el marcador, como va en este momento, minuto 35, Pumas 2, León 1, por parte de los Pumas, Jorge Rubalcaba y autogol de Luis Cervantes, y por los Panzas Verdes anotó José Alvarado, alias El Plátano. Vamos a la pausa, regresamos con usted en unos instantes.
Regresamos, Pumas 2-1 a León en duelo de fieras. Esto al continuar la jornada inaugural de la Liga MX. Bueno, tenemos más mensajitos por aquí. Dice, saludos a José Luis Álvarez. ¿Saben? Ya lo comentábamos sobre el día y la hora. Eduardo Vázquez está muy enojado. Dice, gente tonta que va a ver a las Chivas. Que el señor Vergara no sabe de fútbol y eso va a acabar con el equipo. Hay que castigar a los aficionados. Hay que castigar no yendo al estadio, es lo que dice por aquí, y que venda al equipo. Lalo, es tu punto de vista, pero imagínate, hay 40,000 que no piensan igual que tú.
Hay 40,000 que creen en el equipo,
sí,
o que les late ir a ver jugar a Chivas. Entonces,
que hay una, no sé si es Innova Sport, me parece que es, o Martín, una de las dos, vendieron más de 2,000 playeras en cuestión de 2 semanas.
Ah, caray. No, pues es que hay mucha euforia por las Chivas. Sí, definitivamente. Sí. Y luego ya viene lo de la cancha y es donde luego quedan a deber y ahí es donde empiezan los estirones, sí, ¿no? El estira y afloja. Pero bueno,
y muy respetable, esto no es, le gusta, don Eduardo.
Si a usted no le gusta el fútbol, sí, o sea, ni siquiera haga el intento, ni se pare, ni busque los encuentros por la televisión. Si nada más le gusta escucharnos aquí, pues mucho mejor, muy porque bien, aquí se va a enterar de los resultados. Pero hay gente que no solo le gusta, le apasiona. Es un estilo de vida.
Y se enoja, y se ríe,
reniega,
y celebra,
y todo. O sea, vive, sufre con el equipo, y así lo han hecho siempre. Entonces, bueno, pues esto sí ya es de cada quien. Vamos a dejarle con este marcador, Pumas 2, León 1, hasta el minuto 38, cuando de manera milagrosa un jugador de León acaba de salvar a los Panzas Verdes de lo que hubiera sido el tercer tanto. Esto porque vamos a cambiar de deporte. Vamos con don Melitón. Adelante.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está con nosotros, regresando don Melitón, que nos tiene toda la información más importante del rey de los deportes. Don Melitón, ¿cómo está usted? Bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días. Y la pelota se va. Y vámonos con la marca. Y pues nosotros nos tuvimos que ir aquí de la ciudad por unos cuantos días, había unas cosas pendientes que teníamos allá para el norte, pero ya estamos aquí de regreso con el gusto de estar con ustedes. Y empecemos a platicar de grandes ligas. ¿Qué te parece, Manuel? Sí, empezamos con
don Melitón, antes de continuar, vamos a tener que cambiar de línea telefónica, está entrando entrecortado y con la claridad que luego no nos deja escucharlo, entonces vamos a llamarle al teléfono fijo para tener mayor claridad en cuanto a la señal, ¿le parece?
Excelente, aquí los espero.
Perfecto, vamos entonces a marcar por la otra línea telefónica y para tener mayor claridad y efectivamente que nos dé todos los detalles don Melitón después de esta odisea que se aventó y que bueno, pues ya está con nosotros nuevamente y lo más importante, con claridad absoluta para que nos pase lo más importante del rey de los deportes. Agradecerle a Enrique que estuvo con nosotros, a Quique Ortega, estuvo con nosotros Quique Ortega los dos últimos domingos con lo más importante de la información del béisbol. Y ahora reaparece don Melitón y sus hazañas ahí en el rey de los deportes. Ahorita que tengamos el enlace, pues ya lo escucharemos clarito, ¿verdad? Porque se estaba entrecortando bastante. Y bueno, mientras esto ocurre, recordarle entonces que al minuto 40 ya en Ciudad Universitaria, los Pumas le siguen pegando 2-1 a los Panzas Verdes de León. Es el primer encuentro, el debut para estos dos equipos en el torneo de apertura de la Liga MX para estos dos equipos. El torneo arrancó desde el viernes pasado a las 4:45 de la tarde. Y bueno, entonces, pues así las cosas hasta este momento con los resultados que ya le hemos comentado y los que vamos a retomar un poquito más adelante con entrevistas y comentarios. Tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, con la comunicación, ya ve que luego esto de las tormentas afecta diferentes puntos de la zona metropolitana, la comunicación. Bueno, pues vamos a tener un poquito de paciencia y a ver si podemos hacer el enlace con don Melitón hasta la carpintería, la cerradero. Yo creo que hoy se fue a la cerradero y por eso no queda claro la comunicación con don Melitón y tener... si le intentamos otra vez por el mismo, a ver si ya tenemos otra calidad por el que estaba en un principio, Luz, para ver si, de ser posible, tener enlace pues con don Melitón y el rey de los deportes, para de ser posible, pues tener ya, pero insisto, con mayor claridad. Y si no, pues así le vamos a dejar, ¿verdad? Pero espero que no sea el caso. Ya ahorita esperamos resolverlo para presentarle la información en detalle de lo que ocurrió en las grandes ligas, en la Liga Mexicana, con esta paliza a los Charros de Jalisco el día de ayer. A ver si estamos ya mejor, por ahí sí, ¿verdad? Ya está por lo pronto y bueno, ahorita vamos precisamente con don Melitón, que parece que se resfrió definitivamente el teléfono por ese rumbo. Bueno, entonces como le decía que los Charros de Jalisco lamentablemente les fue como en feria porque fueron apaleados el día de ayer en esta serie que sostienen aquí en su casa ante los Sultanes. Cayeron 14 carreras por una, con esto se empata la serie en el Estadio Panamericano porque habían ganado la de antier y ayer perdieron y por paliza dentro de la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero ya está, ahora sí, don Melitón, y nos vamos directamente con él para tener los detalles. Adelante, don Melitón, ahora sí, lo escuchamos. Don Melitón,
adelante. Grandes Ligas.
Ahí estamos, adelante.
Perfectísimo. Buenos resultados que hubo. Uno muy bueno, obviamente, de Yankees. Le gana por paliza de 14-4 a los Medias Rojas de Boston. Esto fue muy interesante, ¿por qué? Porque es lo que vamos a poner casi al final como postre, mientras todos los demás resultados. Astros perdió con los Mellizos 9-3. Los Angelinos le ganaron los Cachorros 7-0. Los Mets le ganaron los Piratas 5-2. Nacionales también, tremenda paliza que le dio a los Cardenales, también 14-6 de los Rojos. Los Rangers le ganaron a los Rays 4-3. Y lo que sí fue una sorpresota, pero sorpresota era de veras, que los malísimos Atléticos de Oakland, como se dice por ahí en el béisbol, se cayeron de la cama y le ganaron a los Orioles, el mejor equipo de la Liga Americana, por pizarra escandalosa de 19-8. Imagínate eso. 19 carreras los Atléticos y los Orioles hicieron 8, pero pues 19 son más que esa octava carrera que hicieron los Orioles y de todos modos perdieron. Los Marlins le ganaron, pues ahí duelo entre malos. Imagínate la miseria pidiéndole a necesidad. Así yo les digo en casos como estos. La miseria pidiéndole a la necesidad. Los Marlins le ganaban a los White Sox 4-3, los dos equipos más malos de Grandes Ligas entre ellos mismos. Los Tigres en un juego interliga le ganaron a los Rojos de Cincinnati 5-3. En otro interligas, los Guardianes de Cleveland le ganaron 5-4 a los Gigantes. Los Blue Jays y los Marineros, ya de la Liga Americana, ganaron los Blue Jays 5-4. Los Cerveceros de Milwaukee perdieron con los Dodgers de Los Ángeles 5-3. Bravos le gana a Phillies, el mejor equipo de todas las grandes ligas, los Phillies, el equipo que más triunfos lleva, perdió con los Bravos de Atlanta el día de ayer 5-1. Los Rockies le ganaron a los Royals 3-1. Y los Diamondbacks le ganaron a los Padres de San Diego 7-5. Esto trae como consecuencia las siguientes posiciones en la Liga Americana: en el este, Baltimore en primer lugar y Yankees en segundo. En la central, Cleveland en primer lugar, Minnesota en segundo. En la división oeste, Seattle le va en primer lugar, seguido de Houston a 2. Houston empieza a repuntar, aguas con Houston. En la Liga Nacional, el mejor equipo, el que más ganados lleva, Filadelfia, 58 ganados, 31 perdidos, y Atlanta, el que era favorito supuestamente, muy lejos a 9 juegos. En la central, Cerveceros en primer lugar, San Luis a 5. Y en la división oeste, los Dodgers de Los Ángeles y también los gitanísimos Padres de San Diego a 7.5. En la cuestión de lo que pueden ser las estadísticas, pues ahí te van en forma general. En promedio de bateo, el mejor en grandes ligas es Cuaca, jardinero de los Cleveland Indians, de los Cleveland Guardians, y está bateando al ritmo de .365 de promedio, el mejor de grandes ligas. Bobby Witt Jr. de Kansas City, el mejor con 320, viene Shohei Ohtani con 316, Arraez, que fue el campeón bateador el año pasado, 315, Profa 314. En jonrones, Josh en primer lugar con 32, Ohtani con 28, cuatro jonrones de distancia. En empujadas, en primer lugar va Josh, de 83 empujadas, Ramírez de Cleveland 76. Entonces, esos son así a grandes rasgos los líderes de bateo que ha habido hasta este momento en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Y te decía que ayer en la paliza que le dieron los Yankees a Medias Rojas, se dio un suceso muy interesante. Un novato, Ben Rice, es el primer novato en toda la historia de Yankees, en toda la historia, en que batea 3 jonrones en un juego. Ha habido muchos Yankees que han bateado 3 o más jonrones en un juego. Si ya 3 son muchos, pues más de 3 son más todavía. Y el único que lo ha hecho es Lou Gehrig, 4 jonrones en un juego y 3 juegos con 3 cuadrangulares en cada uno de ellos. Otros que han tenido esa situación de batear 3 jonrones en un juego lo han hecho Joe DiMaggio 3 veces, Alex Rodríguez también 3 veces, Aaron Judge 2 veces y también con 2 jonrones en un juego Bobby Mercer y Tony Lasseri. Con un juego de 3 cuadrangulares en Yankees, Kaili Gashioka ahora con los Padres, Gary Sánchez ahora con los Twins de Minnesota, Aaron Hicks, quién sabe dónde andará ese muchacho, la verdad, una pesadilla cuando estuvo en Yankees. Lo único que hizo fue ese día batear 3 jonrones. Curtis Granderson también, 3 cuadrangulares, Mark Teixeira, Tony Clark, Tino Martínez, Darryl Strawberry, Paul O'Neill, Mike Stanley, Cliff Johnson, Tom Trish, Mickey Mantle, Johnny Mize, Charlie Carter, Bill Dickey, Ben Chapman y Baby Ruth. Y entonces fíjate que en la historia de los grandes jonroneros, nada más una vez, por ejemplo, Mickey Mantle, y nada más una vez, por ejemplo, Babe Ruth, batearon 3 jonrones en un juego. No volvieron a repetir esa historia. Y entonces, este muchachito, que está jugando porque se lesionó Anthony Rizzo, primera base de Yankees, él es más bien catcher que primera base. Pero lo pusieron a jugar primera base porque se lesionó Rizzo, y lo ha estado haciendo bastante bien. Y ayer, bueno, pues como yo les digo, con un día que seas, ya fuiste. Y Rice es jugador único novato en la historia de Yankees que ha bateado 3 cuadrangulares en un juego. Entonces ya es parte de la historia este muchachito Rice, a ver si se queda con Yankees para la siguiente semana. Ahí estamos todavía. Vámonos ahora a la Liga Mexicana. Y pues para variar, los Charros ayer recibieron otra tremenda garrotiza. Y como que como un denominador en las palizas de ayer, tanto en grandes ligas como aquí en la Liga Mexicana, fueron 14 carreras. Pues ayer el equipo de Monterrey le zumbó, pero día de veras, a los Charros, 14 carreras a una. Imagínate nada más, 14 carreras a una. Entonces, pues, Charros está en una situación, pues, bastante comprometidos, porque, pues, ya sabemos que pasan 6 clubes a los playoffs, pero, pues, Charros está en antepenúltimo lugar. En la zona norte, primero están los Algodoneros, empatado con los Sultanes, vienen después los Tecolotes de los Dos Laredos, Acereros, Tecos y Zaraperos, serían los que entrarían a los playoffs. Después los malos, los Rieleros, Charros, Dorados y los del nombre espantoso, los Calientes. Bueno, pues entonces así está. Charros con 29-40 está a 12 juegos y medio del líder, que son los Algodoneros. Y pues para llegar al sexto lugar están a 5 juegos y medio de distancia y pues también son un montón. Y con esa desgracia que es su picheo, pues difícilmente creemos que Charros podrá meterse a los juegos de playoff. Con Charros también hubo en días pasados un acontecimiento que en lo personal juzgo que es interesante, que ya cambiaban de gerente general, y pienso que fue una buena medida, porque Ray Acosta, que ciertamente hizo buen trabajo con Charros, pues ya su trabajo había tenido como consecuencia que no se viera en lo que era el trabajo de oficina, principalmente en el escauteo para atraer a buenos pitchers. Ni Charros en la Liga Mexicana del Pacífico, ni Charros en la Liga Mexicana de Béisbol, en las últimas temporadas, su picheo ha sido una verdadera murga. Ahí, cuando cualquier pitcher de Charros que anuncien, la batera de los equipos contrarios, se salen los bates y se ponen a bailar a ver a quién le van a caer a palos. Porque desafortunadamente, muy malos pitchers han traído para Charros. Y en un momento determinado, abrió los ojos a la directiva y le dijo a Ray Acosta, bueno, pues te damos las gracias por todo lo que hiciste con nosotros, nos diste los campeonatos. Pero, pues también, hasta esta raya llegó la quemazón, y le damos gracias por tus servicios. Entonces, pues, es la novedad con Charros, un equipo que sin picheo, pues difícilmente podrá hacer algo. Entonces, muy lejos de poder estar considerados para que entren a los playoffs, ya quedan unos cuantos juegos para que se termine la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, y eso es lo que tenemos de novedades. Falta nada más también un datito que luego te vuelvo a precisar para la siguiente semana, porque aquí va a haber unos juegos del Clásico Mundial de Béisbol, el número 12 que se llama, y va a tener como consecuencia que Charros, que tenía juegos de local, los va a tener que ir a jugar de visitante. ¿Para qué? Para que el estadio de Panamericano quede exclusivamente para que se juegue esta contienda internacional. De los que tendrá que salir necesariamente será Charros ir a jugar a Navojoa. Bueno, pues entonces que les vaya bien allá en la tierra de los mayos. Y Navojoa, cuando fuera local y Charros tuviera que ir, pues se invierte en los papeles y vendrá a jugar el equipo de los Mayos aquí al Estadio Panamericano, que como te digo, se queda a plena disposición de este torneo internacional que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues es lo que podemos comentarte, alguna cuestión que quieras tú hacer de énfasis, aquí estamos para tratar de hacer el comentario correspondiente.
Don Meli, creo que a final de cuentas, pues esto de los Charros ya se ve muy difícil que puedan enderezar, porque han estado así, con una de cal y dos de arena en todo lo que va de la campaña, en su regreso, en su debut al circuito de verano. Entonces, pues ya se ve muy complicado lo que pudiera ser el cierre de esta temporada regular para los Charros. Y sí, hasta el gerente deportivo recaló todo este mal torneo, mala temporada que han tenido los dirigidos por Benjamín Gil. Pues le agradecemos mucho, Melitón, el haber estado con nosotros este domingo y lo escucharemos el siguiente. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo al Real Club del Mandil. ¡Emancípense! Que tengan buen día.
Saludos.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted en el cierre de esta primera hora de la red deportiva Notisistema. Terminó ya el primer tiempo en Ciudad Universitaria con triunfo parcial de los Pumas. Vencen 2-1 a León, anotaciones de Jorge Rubalcaba, el canterano que anduvo por Bélgica la temporada pasada y que regresó a casa. El otro tanto fue un autogol de Luis Cervantes. Por León acortó distancia José el Plátano Alvarado al minuto 31 y así las cosas terminan entonces el primer tiempo. Pumas 2, los Panzas Verdes de León 1.
Antonio Gómez, el árbitro Gato Ortiz no pitó en los partidos de ayer. ¿Saben qué árbitros asistieron ayer? No, ya el Gato pitó que el de Puebla, ¿no? El mejor árbitro de México. Sí, pitó el de Puebla ya.
Acuérdese usted que ese partido fue a las 4:45 de la tarde. Saludos, Martín y Manuel. Qué bueno que van a pasar los partidos de Copa América de 6 a 8. Así vamos a poder escuchar el análisis en punto y seguido.
Ahí está.
O si se van a penales, escuchar la narración con los especialistas de punto y seguido. Soy Gerardo Jiménez. Saludos, Gerardo.
Nada más que a veces bueno. Como que se distrae mucho con la musiquita esa que ponen.
Pues sí, bueno, entonces saludos también
vamos a regañarlos.
Los integrantes de punto y coma.
Rocío Reynoso, ¿cuándo juega Chivas Toluca? Y si ya jugaron, ya ¿cómo jugaron? Quedaron? 0-0.
¿Cómo se llama?
Rocío Reynoso.
Rocío, andas un poquito desvelada. No,
que estaba en otras cosas. En otras, pues.
Sí, no, Rocío, pero fue el juego inaugural, se disputó anoche, y terminaron 0-0, y dos fallas clarísimas de Javier el Chicharito Hernández, y la gente lo abuchó.
Y dice, qué lástima que Chicharo solo lleve un gol en su regreso.
Pues sí, ¿sí? Lamentable, porque fue traído pues para ser protagónico, pero no ha podido. Saludos desde San Diego, California, ahora en SeaWorld. Ahí anda sufriendo nuestro amigo allá de Tortillería Santa Cruz. Hoy dejó las
en
tortillas. San Diego. Y ahí pues ahí lo tiene en casa.
Sí, ahí está.
Se fue a SeaWorld en San Diego.
Es como nosotros. Hay que ir al Parque Morelos,
Dick. Al Metropolitano.
Casi igual, ¿no?
Al Metropolitano. Y ya así como vamos a Chapala, entonces ya
está más rimbombante.
Bueno, saludos, y qué bueno que te das el tiempo para enviarnos saludos, y esta postal desde ahí, desde SeaWorld. Ya hace años que yo anduve por ahí también con toda la familia, y se disfrutan un domingo, un día completito,
sí.
Y no alcanzas a ver todo lo que hay por ahí. Uh-huh. Saludos.
Fernando Rodríguez dice, los mejores jugadores mexicanos no llegan al equipo de Chivas, qué vergüenza lo del técnico brasileño.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Brasileño. Son dos cosas diferentes, pero no sé a qué te refieras.
Lo de Chivas, sí, lo decíamos que Guadalajara está obligado, sí o sí, a tener a los mejores del fútbol mexicano, como le pongas, porque ya ayer debutaron dos, Gobea, que viene de jugar con Monterrey, y Fidel Barajas. Es un chavo de 18 años que dicen y lo pintan como maravilla, pero ha jugado muy pocos partidos, viene de la MLS, es de los llamados pochos. Espero que nadie se vaya a ofender con
vamos
este
a esto
término. Vamos a las noticias.